Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 23 de mayo del año 2017. Pues como he dicho, vamos a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios, este ciclo que comenzamos el otro día, que va a llevar varias semanas, y el hermano Aguada pues va a colaborar la lectura pues de algunos pasajes de la Biblia. Ya sabéis que cualquiera de vosotros también puede enviar sus mensajes de audio, dando sus opiniones, haciendo sus comentarios. Hemos cambiado también de sistema. Cada punto del catecismo pues va a ser analizado y comentado, y ese comentario los podéis hacer cualquiera de vosotros, ¿eh? Vamos a seguir este sistema. Bueno, hermanos, vámonos al punto número 21 del Catecismo de los Santos de Dios, y la pregunta es la siguiente: ¿el Antiguo Testamento habla de Jesús? ¿Habla de Jesús el Antiguo Testamento? Pues la respuesta es un rotundo sí. El propio Jesús dijo que la ley, los profetas y los salmos hablan de él. Vamos a leerlo en dos pasajes. Bueno, lo va a leer el hermano Abuada, estos dos textos. Juan 5:39 y Lucas 24:44. Y ahora seguidamente pues lo vamos a comentar un poquito este punto. Ya sabéis, cualquiera de vosotros puede también dar su comentario sobre este punto, que sea sobre este punto del catecismo. No habléis de otra cosa, sino que sea de este punto. Y luego pasaremos al punto número 22. Bueno, la versión que vamos a utilizar el hermano Abuada y yo es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta excelente versión.
Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Y ahora en Lucas 24, 44, ¿no?
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Gracias por la lectura, hermano Aguada. Como podéis ver, Jesús lo dijo bien claro, que los profetas, la ley, los profetas y los salmos hablan de Jesús, mencionan a Jesús. ¿Cómo que mencionan a Jesús? ¿En qué pasaje se habla de Jesús en el Antiguo Testamento? Bien, pues esto lo vamos a ver en el siguiente punto del catecismo, que es el 22. ¿En qué parte de la ley, los profetas y los salmos se habla de Jesús? Pues se habla en muchos sitios. Mirad, él era el Señor Yahvé que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Pues el Dios Padre jamás, esto ya lo vimos el otro día, lo demostramos bien claro con las Escrituras, que el Dios Padre jamás fue visto por los seres humanos, así lo leemos en Juan 1:18. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Señor Yahvé, este Dios que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos, ¿quién era entonces? Si no era el Dios Padre, si no era un ángel cualquiera, ¿quién era este Señor Yahvé? Porque se le llama Yahvé, y también se le llama el ángel de Yahvé. ¿Quién era este Dios que bajaba a la tierra y se aparecía entonces? Pues lógicamente, como deducción lógica, solo podía ser Jesús en su preexistencia divina. Por eso es que dijo Jesús que todas las sagradas escrituras del Tanakh, del Antiguo Testamento, como es la ley, los profetas y los salmos, hablan de él. Claro que hablan de él, porque él era este Señor Yahvé que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Él se apareció, como ya vimos en los días pasados, se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Se apareció como el ángel, el mensajero de Yahvé. Y fijaos bien que seguidamente a este mismo ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza, se le llama Yahvé. Se le llama Dios también. Y también, fijaos bien, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar en este texto tan importante del libro del Éxodo que va a leer el hermano Aguada, que es en Éxodo capítulo 2. Y va a leer desde el verso 2 al verso 15, ¿eh? Lo vale, pero en otra versión, no en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, porque es solamente el Nuevo Testamento. Entonces, pido que leas Éxodo capítulo 3 del 2 al 15. Y vamos a ver, vamos a demostrar que este ángel que se apareció a Moisés era el mismísimo Jesucristo. Fue él quien habló con Moisés cara a cara, como vamos a leer también en Éxodo capítulo 33, verso 11. Pero va a leer primero Éxodo 3, 2 al 15. Léelo despacito porque vamos después a analizar, vamos a ver cómo este ángel de Yahvé se le llama Yahvé, se le llama Yahvé mismo. Era Yahvé quien se apareció en medio de la zarza. Es decir, que hay dos dioses que se llaman Yahvé. el que está en el cielo, el Dios Padre, al cual ningún ser humano vio jamás, y este ángel de Yahvé, que también se llama igual que su Padre Celestial, y era quien se apareció a Moisés, quien le vio a Moisés, se veían el uno al otro, la cara el uno al otro, y habló con él. Bien, pues vamos a leerlo, lo va a leer Éxodo 3, del 2 al 15.
Allí el ángel de Yahvé se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir a ver esta gran visión, porque es que la zarza no se quema. Yahvé vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, y le respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Luego Yahvé dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. Y he descendido para libraros de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve pues, yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado a Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú le dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos.
Gracias, hermano, por la lectura. Voy a hacer un breve comentario, luego si vosotros queréis hacer otro comentario, cualquiera de vosotros lo puede hacer, que sea en audio. Solamente voy a resaltar unos cuantos versículos. Versículo 2. Como podéis ver, fue el ángel de Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. Y ahora vamos a ver cómo se le llama a este ángel. Versículo 4. Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Os dais cuenta cómo a este ángel de Yahvé se le llama Yahvé? Y se le llama también Dios. ¿Quién es el que estaba en medio de la zarza? Este Dios, este señor Yahvé, lo dice bien clarito el verso 4. Y luego el verso 6, ¿qué más dice? Está hablando ese ángel que estaba en medio de la zarza ardiente, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, él se apareció visiblemente, tuvo miedo de mirar a Dios y cubrió su rostro. Como podéis ver, no era un simple ángel corriente, que cualquier ángel el que se apareció ahí a Moisés en medio de la zarza. Era un mensajero muy especial, que también se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé, y se le llama también el Poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es lo mismo. Y verso 7 dijo luego, lleve, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Os dais cuenta? Se le llama Yevé, se le llama Yevé a este ángel tan especial que se apareció en medio de la zarza. Así que no era cualquier ángel. Voy a leer otro versículo, a resaltarlo. Versículo 14, y respondió Dios, Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. También se le llama el yo soy. El verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yevé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Os dais cuenta? Se le llama Yevé a este ángel tan especial que se apareció a Moisés. Aquí tenéis la demostración bíblica, palpable e irrefutable de la existencia de los dos dioses llamados Yevé. El Yevé mayor, el Yevé supremo, que es el Padre Celestial, el Dios invisible al cual ningún ser humano vio jamás, y este segundo Yevé que descendía a la tierra y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Bien, vámonos ahora al siguiente pasaje, que es Éxodo 33, 11. Léelo, hermano Abuada, y ahora seguidamente voy a dar unos minutos para si cualquiera hermano de aquí de la escuela o hermana queréis dar algún comentario concretamente sobre estos pasajes, pues lo podéis hacer libremente.
Bueno, ahí se declaró en estos textos que hay dos dioses, dos, no uno, sino dos, que tienen ese mismo nombre de Yevé o Yahvé. Se ve muy bien porque de lo contrario, si hubiera uno solo, pues entonces habría una contradicción bíblica, ya que a ese Dios supremo, que también se llama Yevé, ninguno me lo vio. Ya dice el de Éxodo 33, por ejemplo, ahí dice claramente que Moisés hablaba con él cara a cara. Por tanto, y el de Éxodo 3 dice claramente que ese mensajero de Yahvé o de Yevé se llamaba también así. Ese mensajero es como se llamaba. Y un mensajero de un Yevé no puede ser ese mismo Dios Yevé. Eso es contrario al sentido común.
Efectivamente, hermano Abuada, si solamente hubiera un Dios llamado Yevé, como enseñan los judíos apóstatas, los jehovados atalayados, etcétera, etcétera, si solo existiera un Dios llamado Yevé, entonces a este ángel tan especial que se apareció a Moisés en medio de la zarza, nunca la Biblia le llamaría Yevé. Es así de sencillo, es así de simple. Nunca se le llamaría Yevé a ese ángel. Jamás. No tendría sentido, sería ridículo. Si solo existe un Dios llamado Yevé, entonces a ese ángel nunca se le llamaría Yevé. Y sin embargo, como habéis visto, bien clarito lo dice la Biblia, yo no estoy inventándome nada, lo dice bien clarito el pasaje bíblico, a este ángel de Dios tan especial se le da el nombre de su Padre Celestial, se le llama Yevé, lo cual demuestra claramente la existencia de dos dioses llamados Yevé, un Yevé supremo, que es el Padre Celestial, al cual ningún ser humano vio jamás, por eso lo dijo ahí el texto de Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. ¿A qué Dios se está refiriendo? Pues evidentemente al Padre. Lo dice bien claro, al Padre nadie lo vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era este Yevé que bajó a la tierra y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Pues era otro Dios llamado Yevé y que era el mismísimo Señor Jesucristo en su presencia divina. Así es, hermano Abuada. Puedes leer también el texto este tan importante de Éxodo 33, verso 11, lo vamos a comentar también.
Y Yevé hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo.
En las apariciones que realizó Jesucristo, o sea, Yevé menor, en el Nuevo Testamento, no hay dudas de que era el Yevé menor, ¿no? Ahora, pregunto, las apariciones en su preexistencia divina de Jesucristo en el Antiguo Testamento, en este caso, ¿distinguían a quienes se les apareció si era el Yevé mayor o el Yevé menor, si era Dios Padre o si era Dios Hijo? Es decir, por ejemplo, Moisés sabía que era Yahvé menor, sabía que era el hijo de Jesús, de Yahvé mayor, de Dios Padre.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis bien clarito, que Moisés hablaba con Yahvé cara a cara. Y hablaba Jehová, o mejor dicho, Yahvé a Moisés cara a cara. Y además dice como cualquiera habla a su compañero, es decir, que se estaban viendo el rostro uno al otro. Pues más claro no puede ser, si a Dios nadie le vio jamás, ¿quién era entonces este Dios que habló con Moisés cara a cara? Que por cierto, cuando dice cara a cara, fijaos bien, la expresión cara a cara aparece varias veces en la Biblia. Y siempre, en cada uno de los pasajes, se refiere a verse físicamente el uno al otro el rostro, cuando están hablando. Por ejemplo, hay un pasaje de Pablo, creo que es en la Epístola a los Gálatas, cuando dice que tuvo esa discusión con el apóstol Pedro, y dice que habló con él, que le resistió cara a cara, porque era de condenar. Le resistió a Pedro cara a cara, es decir, que habló con él cara a cara y tuvo una discusión con él cara a cara, viéndose el rostro. Exactamente la misma expresión que aparece aquí en el verso 11. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, estos hijos del diablo, esta secta del diablo que se llama el jeovismo atalayado, estos jeobudos, enseñan la babosada de que cuando aquí dice la Biblia que se veían cara a cara el uno al otro, dicen ellos que no hay que aceptarlo, no hay que entenderlo de forma literal, que significa que es algo simbólico, algo espiritual. Se han inventado una babosada, una doctrina diabólica impresionante. Esa gente realmente no cree en la Biblia, estos jeobudos. Porque aquí cuando dice que hablaban el uno al otro cara a cara, significa exactamente lo mismo que aparece ahí en la Epístola a los Gálatas, cuando Pablo dijo que él resistió a Pedro cara a cara. Es decir, significa sencillamente verse cara a cara. Como si yo le digo al hermano Abuada, venga, vamos a hablar mañana cara a cara. Es decir, vamos a vernos el uno al otro. Pues esto es exactamente lo que dice Éxodo 33:11. Que este señor Yahvé, este Dios, hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Así que lo que enseñan los jeobudos es una burda mentira del diablo. Y no solamente ellos, sino también otros. Todo aquel que diga que esto es simbólico, que esto no significa que literalmente se vieran la cara, pues está mintiendo descaradamente. Está enseñando una burda doctrina de demonios. Bien, voy a dejar unos minutillos por si algún hermano quiere enviar algún otro mensaje o hermana, queréis decir algo, pues adelante. Y ya después seguimos analizando el siguiente punto del catecismo. Muy buena pregunta la que has hecho, hermano Rodolfo. Efectivamente, por ejemplo, en este texto que hemos leído de Éxodo capítulo 3, 2 al 15, ahí se demuestra bien claro, a este ángel se llama el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. O sea, se está hablando de ese ángel y luego se habla de un Yahvé mayor, que fue el enviado. Ese Yahvé mayor fue el que envió a ese ángel, a ese mensajero. Recordad que la palabra ángel significa simplemente mensajero. Este Dios mayor, este Yahvé mayor, envió a este ángel. Por eso se le llama el ángel de Yahvé. Pero luego resulta, si seguimos leyendo, que a este ángel que se apareció en medio de la zarza, también se le llama Yahvé. Lo cual significa que hay un Yahvé mayor que es el que envió a ese ángel, y hay un Yahvé menor que era ese ángel, ese mensajero que se apareció en medio de la zarza. Evidentemente no se le llama hijo de Dios, no se le llama hijo de Dios por la sencilla razón de que todavía el verbo no había sido encarnado, que no había llegado el momento de que este Yahvé menor, este Dios, se hiciera hombre, se hiciera carne y viviera entre nosotros. No se le llama por eso el hijo de Dios, se le llama simplemente Yahvé. O se le llama ángel de Yahvé, que es lo mismo, pero también se le llama Yahvé. Pero no, o lógicamente es lógico, es normal que no se le llamara el Hijo de Dios, ni mucho menos Jesús. ¿Cómo se le iba a llamar Jesús si todavía Jesús no había nacido, no se había hecho hombre? Este verbo divino, este ángel de Dios, todavía no se había hecho hombre. Por lo tanto, es lógico que este pasaje de Éxodo capítulo 3 no se le llame Jesús a ese ángel. Porque por ahí, una vez me dijo un descerebrado de estos, un analfabeto bíblico, un judaizante, que es imposible que este ángel de Dios que se apareció en medio de la zarza fuera Jesús, porque no se le llama Jesús. O sea, eso solamente puede decirle un subnormal. ¿Cómo se le va a llamar Jesús si todavía Jesús no había nacido como hombre? Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más en audio, adelante.
Así es, hermano Tito, se la inventaron porque en realidad a quienes ellos adoran es al diablo. Es decir, ellos adoran al diablo a partir del momento en que creo que esto se ha comentado en repetidas ocasiones. En su literatura hay miles de imágenes encriptadas diabólicas. ¿Eh? Miles. O sea, ahí se ve claramente. Es como si desearan retorcer las cosas para mofarse de lo bíblico. Es lo que yo percibo en este falso cuerpo gobernante farsante, es precisamente eso. De hecho, como bien has dicho, hermano Tito, el que envía siempre es mayor que el que es enviado. Por tanto, de manera implícita, ahí ya están los dos Yahvé.
Exacto, hermano Abuada. Mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda mejor. Imaginaos que yo digo, el hermano Rodolfo ha enviado al hermano Abuada. Pero tú, Abuada, el hermano Abuada, también se llama Rodolfo. El hermano Abuada se llama Rodolfo Abuada. Rodolfo Abuada. Y el hermano Rodolfo se llama Rodolfo. Y yo digo, el hermano Rodolfo ha enviado al hermano Abuada Rodolfo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que solamente hay un solo Rodolfo? ¿Solamente hay uno? No, hay dos. Estoy hablando de dos dioses, de dos personas divinas. El hermano Rodolfo ha enviado a otra persona que se llama Abuada Rodolfo. Pero Rodolfos hay dos, no hay solamente uno, hay dos. Que es Rodolfo, que por así decirlo, el padre es mayor Rodolfo, y luego está el Rodolfo menor, que es el hermano Abuada, que es el enviado. Pues lo mismo ocurre con estos dos dioses mencionados en este pasaje de Éxodo, capítulo 3. Hay un Yahvé mayor, que es el que envía. Lo envía desde el cielo, envía a este Yahvé menor, a este ángel, que se aparece a Moisés en medio de la zarza. Son dos dioses y los dos se llaman igual, se llaman Yahvé. Bien, pues vamos a entrar ahora en el punto número 23 del catecismo, cuya pregunta relacionada con este mismo tema que estamos hablando es la siguiente. ¿Cómo sabemos que este señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos era el propio Jesucristo? Pues lo sabemos comparando Zacarías capítulo 14 con Mateo capítulo 25 versos 31 al 46. En la profecía de Zacarías 14, que vamos a leer seguidamente, no completa, solo vamos a leer unos pocos versículos, porque es bastante largo, los dos pasajes, tanto el de Zacarías 14 como Mateo 25, no los vamos a leer completamente porque son muchos. Solo vamos a leer dos o tres pasajes. Pues bien, en la profecía de Zacarías 14 se dice que Yahvé Dios vendrá del cielo físicamente a la tierra con todos sus santos, para reinar sobre las naciones de la tierra. Vamos a comprobarlo en Zacarías 14, versos 1. Versos 3 al 5. Pido a la hermana Abogada que nos leas Zacarías 14, del 3 al 5.
Cuando llegue ese día, Yahvé plantará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente, frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Entonces ustedes subirán a los montes por el valle, porque el valle se extenderá por los montes hasta Azal. Huirán como lo hicieron en los días de Uzías, el rey de Judá, por causa del terremoto. Entonces vendrá Yahvé mi Dios con todos los santos.
Gracias, hermano. Y ahora vamos a comparar este texto que ha leído con Mateo 25:31. Lee este pasaje, hermano.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria.
Gracias, hermano. Fijaos bien, en esa profecía de Zacarías 14:3 al 5 que ha leído, se dice bien clarito que Yahvé mi Dios vendrá del cielo, va a venir físicamente a la tierra con todos sus santos. Porque dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. O sea, está hablando de una venida literal, física, completamente visible de este señor Yahvé. Y además, fijaos que dice que vendrá acompañado por todos sus santos y va a venir a reinar sobre las naciones de la tierra, a gobernar las naciones. Y en Mateo 25:31 hasta el 46, Jesús mismo dijo que será Él quien vendrá del cielo visiblemente con todos sus santos, cuando el Hijo del Hombre venga del cielo y todos sus santos ángeles con Él, y va a venir para reinar sobre todas las naciones de la tierra. ¿Esto qué significa? Pues significa sencillamente que el Señor Yahvé mencionado en Zacarías 14 es el mismísimo Señor Jesucristo. Significa que en la Biblia hay, por tanto, dos dioses, dos seres divinos llamados igual, Yahvé. Pero uno es el Yahvé supremo, que es el Padre Celestial, el Dios invisible, porque ningún ser humano le vio jamás. Y el otro segundo Yahvé es Jesucristo, es el Yahvé menor, es el enviado del Padre. Es el Hijo de Dios subordinado al Padre Celestial. Y era Él quien se apareció a los seres humanos. Como por ejemplo Adán y Eva, ¿sabes que se apareció a ellos en el jardín del Edén? Adán y Eva venían a veían físicamente a este señor Yahvé paseándose al frescor de la tarde por ahí, por el jardín del Edén, como dice el Génesis. Abraham también le vio, como lo vimos el otro día, en Génesis 18, cuando se apareció a Abraham en el encinar de Manré, acompañado por dos ángeles. Moisés también le vio, como hemos visto hoy. Se apareció a él en la zarza ardiente y luego también habló con él cara a cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y será este señor Yahvé quien vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre el mundo entero, refiriéndose al Señor Jesucristo, el cual vendrá del cielo con todos sus santos ángeles para gobernar a las naciones de la tierra. Bien, pues vamos a dejar aquí la escuela bíblica, ya es tarde aquí en España, yo me tengo que ir a planchar la oreja. Ya si hay rápidamente algún hermano, queréis decir algún comentario en audio sobre este tema, sobre este punto del catecismo, queréis añadir algo, pues adelante.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su resplandor y todos los apartados para el poderoso mensajeros con él, entonces se sentará en su trono de poder.
Bueno, es igual, hermano Aguada, es igual. Dice prácticamente lo mismo el Nuevo Testamento de los Santos de Dios que la otra versión. O sea, lo importante es que vendrá el Hijo del Hombre cuando venga su gloria con todos los santos ángeles con él. Esa es la frase importante, la que quería resaltar. Así que da igual. Si lo quieres leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, lo puedes leer, pero da exactamente igual.
Quería comentar otro texto, aparte de este, que es el más claro, ¿no?, y el más contundente, que hay un texto que se encuentra en Joel 2:32, donde dice, todo el que invoca el nombre de Yahvé será salvo. Y ahora podemos decir, ¿y a ese Yahvé quién es? ¿Es el Padre Celestial? Pues no, porque Pablo en Romanos 10 hace alusión a ese texto para aplicarlo a Jesucristo. Cuando dice en el verso 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, si leemos el contexto inmediatamente anterior, vemos a quién se está refiriendo, que es a Jesucristo. Por tanto, no cabe duda que hay otra vez más, hay claramente dos seres que se llaman Yahvé. Y que Jesucristo en esa preexistencia divina se llamaba Yahvé, era ese ángel que se apareció a Moisés y a otros.
Exacto, hermano Abuada. Has citado un pasaje muy importante cuando dice ese pasaje del Taná, que todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque es una cita que Pablo mencionó para referirse a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Prueba irrefutable de que ese Yahvé mencionado ahí en ese pasaje del Antiguo Testamento se refiere a Jesús. Y efectivamente, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, porque somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, como leemos en, creo que es en Hechos, capítulo 4, verso 12. Él es el nombre que tenemos que invocar para recibir la salvación, el nombre de Jesús. Y ese pasaje que has citado es la prueba irrefutable de que hay dos dioses llamados Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, que es el Padre, y el otro es el Señor Jesucristo, el Yahvé menor, el cual hemos de invocar para poder ser salvos. Hay, por tanto, dos dioses llamados Yahvé. Esto destroza, por lo tanto, la doctrina unicitaria de esta diabólica secta de la Iglesia Pentecostal Unida, que, por cierto, el hermano Manuel, que ha entrado hoy, Manuel, él creo que ha dicho que pertenece a esta secta, a esta iglesia. Bien, pues esa es una doctrina de demonios. No existe un solo Dios, ni mucho menos que Jesús sea el Dios Padre. Al contrario, la Biblia, como ya te hemos demostrado en esta clase, Manuel, la Biblia habla claramente de dos dioses llamados Yahvé, que son el Padre y el Hijo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica. Para ser salvos tenemos que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue enviado por un Dios mayor, por un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica, y no la que te han enseñado en esa iglesia diabólica, que es la Iglesia Pentecostal Unida. Podéis hablar, enviar mensajes en audio, procurar que sean mensajes en audio.
Y fíjate, hermano Rodolfo, tú dices, si Benito invoca, pero fíjate lo que dice el texto. Porque ese texto lo desvirtúa mucho, muchos evangelocos. Lo desvirtúan, suelen desvirtuarlo, pero fíjate, dice, todo el que invoca el nombre de Yahvé, dice, ahora bien, fíjate, y lo vierte como el nombre del Señor, en el refiriéndose a Jesús, a Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Ahora bien, un Señor es un amo, y si se acepta un amo hay que obedecerle. Y Benito no obedece porque no cree en sus palabras. Por tanto, no puede, como alguien así, un hereje así, imposible.
Claro, exacto, hermanos. Hermanos Tito y hermano Aguada, exacto. Es una lástima y da pena porque en algún momento yo lo tenía como hermano. Pero, como dice Tito, él conoció la verdad y la rechaza totalmente.
No sé si os dais cuenta, además, que generalmente todas estas personas que tienen algún tipo de cosa alucinatoria, tipo de experimentar, predican cosas satánicas. O sea, tenemos hasta al Benito este, tenemos a esta sujeta que ya sabéis que daba cursillos de hebreo, no voy a mencionar el nombre, ya sabéis quién es. O sea, generalmente las personas que conocemos que perciben cosas así alucinatorias llevan, generalmente traen un mensaje totalmente satánico.
Y hermano Wada, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos qué opinás? Porque yo te considero que tenés una sabiduría bastante acaudalada, afianzada, estás muy afianzado en la palabra. Estas personas supuestamente tienen ¿algún demonio adentro? ¿Se los puede exorcizar? ¿Qué se puede hacer con esta gente? ¿Qué podemos nosotros hacer por estas personas? Si realmente en algún momento ellos quieren salir de esa postura, ¿no?
Sería difícil de afirmar taxativamente, en mi opinión, hasta qué punto tienen un demonio en su interior o no. No sé si son controlados por un ente demoníaco desde fuera o desde dentro, es decir, o si ese ente está dentro de ellos. Yo no podría afirmarlo taxativamente, que es una entidad demoníaca que esta persona los ha cegado, los ha engañado, sin duda, ¿no? Y de hecho, como dije en mi anterior mensaje, las personas que hoy en día tienen algún tipo de experiencia supuestamente relacionada con lo divino, donde vieron algo, experimentaron sensaciones extrañas, generalmente Satanás. Ahí dice la palabra, hay un texto, creo que es en Corintios 13, me parece, donde dice que esas cosas cesarían. Si eso tenía un motivo en la época apostólica, que era demostrar que aquellos apóstoles eran verdaderos apóstoles, eran verdaderos enviados. Pero en las escrituras griegas cristianas se completaron con el Apocalipsis. Si bien no estoy afirmando que la interpretación correcta 100% de este pasaje sea la expresión el conocimiento pleno se refiere a las Sagradas Escrituras, porque nosotros no tenemos un conocimiento absoluto en las Sagradas Escrituras. Es decir, un conocimiento absoluto para tener que ser un ser sobrenatural, pero bueno, no tiene, o sea, lo que hay que conocer, lo que hay que conocer, lo que nosotros podemos alcanzar a conocer, lo tenemos ya ahí. Por ejemplo, cuando una persona dice que experimentó algo, que vio algo, lo más probable es que tenga que ver con Satanás, con lo cual sí que esa, y si además sabemos que el Benito este, lo que dice, lo que enseña, que no se arrepiente de sus falsedades, de sus mentiras, y que incluso miente, y luego dice que no mintió, etcétera, pues que hay un demonio que los usa, ¿no? Y en el caso de esta otra señorita, pues un tanto de lo mismo. La gente que tiene un demonio, que se sospecha que tiene un demonio, lo que es que para llegar a ese estado ha tenido que creo yo que yo creo que ha tenido ya que cabalgar por mucha cosa relacionada con Satanás. Por eso yo me inclino más a que el Benito puede ser que esté más controlado por un demonio, más desde fuera que desde dentro, me parece a mí. Y en cuanto a los exorcismos y esto, simplemente la persona que tiene al enemigo y que quiere sacarlo, puede, si se pone a favor de el Dios Supremo y su Hijo Jesucristo y muestra un deseo sincero. Otra cosa es que Satanás puede hacerle mucho daño. Es decir, Satanás pueda intentar sobre esa persona llevar a cabo muchos impedimentos, hacerle incluso daño físico, ¿sabes? Que los demonios pueden atacar físicamente. Y que hasta llegar a, en ocasiones, concretamente aquellas personas que practicaron el mundo del espiritismo, aunque también este mundo se ve en el pentecostal, en el pentecostalismo, ¿no? Puedan incluso los demonios provocar la muerte. Pero desde luego que esa persona va a poder eliminar a ese demonio si hace, si se predispone a hacer lo que es correcto. Sí, hay un texto en la carta de Santiago que dice la forma. Dice, adheríos, no, ahora lo voy a citar de memoria, no me acuerdo exactamente dónde está el texto, dice, sujetaos por lo tanto a Dios, pero oponeros al diablo y él huirá de vosotros. Por tanto, aquella persona que realmente desea sacar de su ámbito a Satanás puede, pero es acercándose a Dios con lo que esto implica. Aunque a veces, pues, esa persona pueda ser atacada incluso físicamente. Pero por norma general, Satanás llega un momento en que cuando se ve que no tiene nada que hacer, él se va de ese entorno.
Sí, entiendo y estoy de acuerdo con todo esto. Yo creo que las personas que están más desde adentro con algún ente diabólico, creo que son las personas que están más relacionadas con el ocultismo, con alguna secta satánica propiamente dicha, como puede ser la Umbanda o algo por el estilo. Y lo que sí, creo que hay mucha gente que no está como consciente de poder llegar a tomar esa decisión de decir, bueno, yo miro a Jesucristo, le pido por favor y puede llegar a solucionar el tema por sí mismo. Hay un pasaje muy conocido cuando Jesucristo echa fuera los demonios de esa persona y los echa a los cerdos. Ahí en ese caso yo creo que esa persona no estaba con la lucidez necesaria como para tomar la decisión de la que estábamos hablando hace un rato, ¿no?
Puede haber casos así. Bueno, yo creo que si alguien de nosotros conoce un caso así, sí que le podemos orar al Poderoso Supremo para que de alguna manera le dé una pequeña lucidez a esa persona para poder pedir ayuda o que incluso en un momento determinado pueda pasar por ahí alguien que le pueda testificar. Algo que permita llegar a esa petición, a ese deseo. Y entonces ahí sí, el poderoso se encargaría, de algún modo, de que esa persona tenga la oportunidad de mostrar algún tipo de oposición que sea mínima, y ahí sí el poderoso, de algún modo, poder alojar fuera a ese ser. A fin de cuentas, los hijos de Dios somos sacerdotes, es decir, somos intercesores. Hay una parte en la Biblia que dice que la oración del justo es muy eficaz. Por tanto, si podemos orar por esa persona. Y por tanto, poder, de algún modo el poderoso, llevar a cabo ese milagro, por así decirlo. Que sí, sería un milagro. Bueno, cuando digo lo de sacerdotes, evidentemente no me estoy refiriendo a que exista una clase superior a otra dentro de la verdadera iglesia, ¿eh? Como hace, por ejemplo, la Gran Ramera, que pone a unos dentro de los cristianos, unos que son de una clase superior y otros que son de una clase inferior, y a los que son de esa clase superior se les llama sacerdotes y llevan a cabo vestimenta sacerdotal. Eso es una patraña, ya lo sabemos, ¿no? No hay, todos los cristianos bíblicos, todos son intercesores. No hay unos, y menos aún esa patraña del confesionario que ya sabemos que es de origen babilónico.
A ver si ahora entra el audio, mi audio. Bueno, creo que ahora se compuso nuevamente el audio. No sé qué pasó, que no entraba el audio. Le decía hermano Aguada que hay mucha gente que está muy bloqueada por haber estado en diferentes lugares donde se han alimentado de falsas doctrinas, están muy bloqueados. Y en cambio, cuando uno habla con personas que están totalmente ignorantes de lo que es la palabra, les es mucho más fácil evangelizarlas. Entonces, yo me doy cuenta de que es como una tierra fértil, ¿no? Me da esa sensación.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Bueno, hoy miércoles tendremos también escuela bíblica. Vamos a seguir con este ciclo tan importante del estudio del catecismo de los santos de Dios. Y otro pasaje bíblico muy importante del apóstol Pablo cuando habla de los herejes, que dice lo siguiente. Ahora lo voy a buscar y lo voy a pegar. Pero dice más o menos, al hombre hereje después de una y otra amonestación deséchalo. Es decir, después de dos veces. Y a este, al Benito, a este tipo, ya se le ha amonestado, se le ha desenmascarado sus herejías, sus mentiras, no solo dos o tres veces, bueno, sino decenas, decenas y decenas de veces. He tenido muchísima paciencia con él, exponiéndole la verdad, enseñándole la verdad, a ver si reconocía sus errores y se arrepentía, y no le ha dado la gana, él no quiere arrepentirse, así de claro. Y por eso es que lo expulsó de esta escuela, tal como dijo el apóstol Pablo, al hombre hereje después de una y otra amonestación, es decir, después de dos amonestaciones, deséchalo, es decir, expúlsalo, apártate de él. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar aquí. Bueno, el Nuevo Testamento, cuando habla del hombre hereje, es aquel que enseña doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, con la pretensión de buscar división entre los hermanos. Ese es un hereje bajo el punto de vista bíblico. El que enseña doctrinas de demonios para sembrar la discordia, para sembrar la división entre los hermanos. Mirad, ese es el pasaje del apóstol Pablo que se lo dijo a Tito. Al hombre que cause divisiones. Otras traducciones dicen al hombre hereje. Esto es muy importante que todos los tengan claro. El hereje, cuando hablamos del hereje, los herejes, es aquel que enseña doctrinas de demonios para causar divisiones. Para causar estragos, divisiones entre los hermanos en la iglesia de Cristo. al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. Otras versiones dicen después de dos amonestaciones, ¿eh? Aquí en la Reina Valera dice después de una y otra, después, es decir, después de dos. Deséchalo. Y fija lo que dice ahora en el verso 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, lo dice bien claro, es un apóstata de la fe. Es un enemigo de la verdadera doctrina, no es un hermano en Cristo, es un enemigo. Es cizaña, es un pecador y está condenado. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo cuando habla de los herejes. Es decir, los que causan, pretenden causar divisiones entre los hermanos, enseñando doctrinas diabólicas contrarias a la enseñanza de Jesús, que es lo que hace este hijo del diablo llamado Benito, es lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. Creyendo y enseñando esas doctrinas diabólicas, como enseñar, por ejemplo, que Cristo murió por toda la humanidad. Y mira que se le ha demostrado montones de veces, se le ha exhortado, se le ha amonestado montones de veces que eso es una mentira diabólica, que eso es todo lo contrario de lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. Y él, repitiendo una y otra vez la misma herejía, la misma doctrina diabólica y falsa. Sin que aquí está lo grave, sin querer reconocer su error ni rectificar. No le ha dado la gana. Y por eso, por ser un hereje y un enviado de Satanás, ayer le di esa patada cibernética en su apestoso trasero de apóstata y lo expulsé de la escuela bíblica porque no tiene derecho a estar aquí un individuo, un enviado del diablo como este sujeto. Bueno, y alguno seguramente va a decir él por qué le llamo amigo. Le considero amigo a este hereje y apóstata, a este hijo del diablo llamado Benito. Bueno, eso no es extraño, el propio Jesús llamó también amigo al traidor, a Judas Iscariote, a este hijo del diablo, a este hijo de perdición, como lo llamó Jesús en otro momento, le llamó hijo de perdición, pero también le llamó amigo. Mirad, lo voy a leer el texto. Mateo capítulo 26, versos 48 al 50. Y el que le entregaba, es decir, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, amigo, ¿veréis cómo le llamó amigo? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Así que el hecho de que alguien se le llame amigo, eso no significa que sea un hijo de Dios, eso no significa que sea un hermano en Cristo, en absoluto. Se puede también llamar amigo a un traidor, a un apóstata, como hizo Jesús, que le llamó amigo a este traidor, que fue Judas, que le vendió, le traicionó por 30 monedas de plata.
¡Ey, Sam, aloha, rey, samey, camey! ¡Hola, besi, kiki, asoa, sabala y samay, samaya! Oh, rebebebebe, Isaquía, Sama, la vasaya. Siento las llamas recorrer mi cuerpo en esta mañana. Una cosa impresionante lo que se siente aquí en este lugar. Alabanza, la vasocamay, Samaya. Señor, ayúdame, porque voy a debatir con Tito muy pronto, en estos días. Salabasó, pero yo sé que estás conmigo, Espíritu Santo, como llama de fuego sobre mi cabeza. Muy pronto con Tito Martínez, de gran debate con el siervo del Señor, Gigi Ávila. ¡Alabaisa, alabaisa, maisa, maya, soja!
Vale, hermano John, tú cuando puedas envía los mensajes y luego yo te contestaré. A lo mejor yo inmediatamente, rápidamente, no te puedo contestar porque estoy haciendo cualquier cosa, pero bueno, te voy a contestar. Es la mejor forma de hacer el debate. Tú cuando puedas, cuando tengas el momento, cuando estés sin hacer nada, pues envías tus mensajitos imitando al Gigi. Le das también bastante, como has hecho ahora, al don de la babosada. Y va a ser un debate magnífico, va a ser espectacular y bueno, va a dar mucho que hablar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.